hablaba en la Comisión de Gobierno del Senado. El Ejecutivo estaba presentando cerca de 27 indicaciones al proyecto de ley que busca modernizar el proceso de expulsiones administrativas. Una de las indicaciones que más llamó la atención tiene relación con que se obliga a las instituciones de salud, instituciones previsionales y de educación a informar a las autoridades integrantes sobre los migrantes sin regularizarse que se presentan a los servicios. Lo que dice la indicación es lo siguiente: todo órgano de la administración del Estado, institución u organismo previsional o de salud pública y privada o de educación pública o privada estarán obligados a entregar a la autoridad administrativa migratoria los datos correspondientes para identificar a ilegales y concretar las expulsiones. Sería así que cuando una persona concurra a un hospital, a FONASA, a algún jardín infantil u otra institución, al entregar sus datos y estar en calidad irregular, tendrían estas organizaciones entonces el deber de tener que informar al Servicio Nacional de Migraciones para tener en cuenta cuáles son esas personas, dónde residen y de esa forma poder avanzar en el plan de expulsiones. Se le preguntó por este tema hoy al presidente de la República, quien dijo que parte de su trabajo es ordenar la casa, y en ordenar la casa está tener toda la información respecto al Estado.
Que tenemos que ordenar todas las prestaciones que estamos entregando. Nuestro sistema de salud está superado. En el tema de la educación es lo mismo. En Chile hay multiplicidad de maneras de reconocerse a través del RUT, de un número especial en salud, de un número especial en educación. Bueno, eso va a cambiar y eso requiere orden. Y tenemos que tener todas las informaciones necesarias.
Por parte de la oposición, por supuesto que han criticado a La Moneda, diciendo que se prometieron cosas en campaña que no se han logrado cumplir, y lo propio con el plan de seguridad. A eso apuntó la presidenta y senadora, la presidenta del Partido Socialista y senadora Paulina Bodanovic, quien acusó falta de medidas concretas y exceso de ideas que aún no le cambian la vida a la ciudadanía.
No hay un plan, no hay una real planificación. Lo que hay son ideas, algunas buenas, otras no tanto, pero creo que cuando tenemos un problema de crimen organizado, de narcotráfico, hay que actuar rápidamente y hay que actuar con decisión. No veo esa decisión por parte del gobierno.
Parte entonces de los temas que han abordado esta jornada respecto a la falta de un plan de seguridad. El presidente hablaba también hace unos minutos desde Atacama, donde planteaba que hay muchos gobiernos anteriores que presentaban planes robustos de seguridad, pero que no significaron un cambio concreto, ¿no?, en las distintas políticas a nivel ciudadano, y es por eso que este gobierno no está trabajando como en un plan como tal, sino en demostrar los cambios a través de acciones concretas. Esto se contrapone con lo planteado por la ministra, que dijo que la política como tal de seguridad se iba a presentar en un par de semanas. Hay que ver cómo avanza el Ejecutivo, por una parte con migración y por otro con combate al crimen organizado. En La Moneda, Bio Bio, la radio.
Información precisa y plural. Radiograma.
¿Qué pasaría si en tu barrio llega una vecina que te mueve el piso? Desde este lunes 18 de mayo, nuevos vecinos, nuevas reglas. Vecinos al límite por el 13, 13 Go y 13.cl.
¡Atención! Ya inauguramos Megatienda Vale en Maipú. Visítanos en Avenida Lo Espejo 813, sector Outlet. Hasta 30% de descuento en marcas Canon, Machini, Doral, Oster, Black & Decker, Magefesa y mucho más. Recuerda, ya inauguramos la nueva Megatienda Vale en Avenida Lo Espejo 813, Maipú, sector Outlets. Megatienda Vale Maipú. Te esperamos con estacionamientos gratis, solo en Vale.
En mayo, pon tu vida en movimiento con Chevrolet Cobalt. Descubre ofertas imperdibles en Sale, Groove y Captiva. Y olvídate del combustible con la nueva Captiva híbrida y nuestra gama eléctrica. Visítanos en Movicenter, Providencia, Mall Plaza Sur y Mall Plaza Tobalaba.
Dos de la tarde, 4 minutos.
La oposición acogió el llamado del expresidente Gabriel Boric a sanar las heridas del progresismo y coincidió en la necesidad de profundizar la coordinación política dentro del sector. Gabriela Piña, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Así es, en su primera reaparición pública tras dejar el Palacio de la Moneda, el expresidente Gabriel Boric realizó una profunda autocrítica sobre el desempeño de su gobierno y también aprovechó de hacer un llamado al progresismo a recomponer relaciones. Fue ayer por la tarde, durante la presentación del libro La Política se metió conmigo, centrado en la trayectoria de la exministra Carolina Toá, actividad desarrollada en la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, donde hubo una intervención del exmandatario. Ahí, Boric reconoció que su gobierno no logró interpretar adecuadamente las señales de advertencia que la ciudadanía había dado durante los primeros años de su mandato y, en particular, apuntó a los resultados de la elección parlamentaria del 2021 y también al proceso constitucional de 2022, afirmando que existió una desconexión política con parte importante del país. El exmandatario incluso asumió una responsabilidad personal en esa lectura fallida y en su discurso el ex jefe de Estado también aprovechó de hacer un llamado. Sostuvo que el progresismo debe dejar atrás las divisiones internas y avanzar en una reconstrucción política con mayor conexión social. En esa línea planteó que la izquierda necesita reenfocarse en mejorar las condiciones materiales de vida de las personas y también recuperar la capacidad de construir mayorías amplias. Una declaración que fue respondida y acogida por los partidos justamente del sector. Esta mañana el secretario general del Frente Amplio, Andrés Coble, destacó la importancia de la reflexión, con énfasis, dijo, en fortalecer la coordinación entre las distintas corrientes del progresismo.
Yo creo que es una invitación a una reflexión constante respecto al Chile actual, a nuestra historia política y a los desafíos que tenemos por delante.
Por su parte, el secretario general subrogante del Partido Socialista, Arturo Barrios, destacó la coordinación entre partidos de oposición para lo que, según planteó, es evitar retrocesos en derechos sociales conquistados. Finalmente, él hacía alusión a que ese llamado del presidente Gabriel Boric ya es algo que se está concretando por parte del sector.
Tenemos una coordinación, esta reunión de todos los jueves y de los días lunes de los presidentes y secretarios generales es una evidente situación de juntarse, de coordinarse, de encontrar la unidad en la diversidad.
Respecto a las palabras del expresidente Boric, también se refirió la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, quien señaló que esto es finalmente parte del desafío político actual que tienen los partidos de la izquierda y la centroizquierda, y además señaló que obviamente quedan muchas tareas pendientes.
Parte del desafío, ¿no? Seguir avanzando, seguir construyendo política, tenemos muchas cosas que hacer, entonces bueno, hay hartas tareas por delante.
En este encuentro de ayer, el expresidente Boric también aprovechó la instancia para destacar la figura de Toá, resaltando las dificultades que enfrentó en su trayectoria político y el rol que desempeñó durante su gobierno. Se trató entonces de un evento que reunió a bastantes asistentes, entre académicos, dirigentes y también ex integrantes del Ejecutivo, y que marcó el regreso del exmandatario al debate político nacional tras varias semanas de bajo perfil, tras el cambio de mando.
Gracias, Gabriela.
Muy buenas tardes.
Y la expresidenta Michelle Bachelet está alistando un viaje a Rusia en medio de su campaña por llegar a la Secretaría General de las Naciones Unidas. Allí pretende reunirse con Vladimir Putin, miembro permanente, Rusia es permanente, miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esos países, los 5 miembros del Consejo Permanente, tienen poder de veto. Hoy día, en tanto, la ex jefa de Estado va a ser recibida por la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, quien respalda su candidatura. Daniel Ormeño, buenas tardes.
Hola, Aníbal, de auditores. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sin detención se mantiene la campaña de Michelle Bachelet en su afán por alcanzar la Secretaría General de las Naciones Unidas y así reemplazar a Antonio Guterres a partir del 1 de enero del próximo año 2027, cuando termina la gestión. Si bien aún resta bastante trecho para saber quién alcanzará este puesto, la campaña de los 5 candidatos no se detiene. Así quedó reflejado por lo menos en la agenda que ha tenido la ex jefa de Estado, quien a principios de esta semana se ha reunido con varios mandatarios, entre ellos primero fue el de Brasil, luego Uruguay y hoy la recibe la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Pero en el mapa, atención, aparece otra cita que es bastante relevante. Se trata del viaje que prepara Michelle Bachelet y su equipo para trasladarse a Rusia, donde pretende reunirse con el presidente Vladimir Putin. Así lo confirmó quien coordina en Chile la campaña de la exmandataria, el ex canciller Heraldo Muñoz.
La expresidenta Bachelet pretende visitar todos los países miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, incluyendo Rusia. Estas gestiones estarán a cargo de las cancillerías de Brasil y México.
Hemos tratado de averiguar cuál es la fecha exacta. Se nos ha dicho, según fuentes de la radio, que esto aún no está definido. Sin embargo, se estima que podría ser a fines de mayo o la primera semana de junio. Pero previo a esta reunión, Bachelet ha intentado concitar más apoyos, ha visitado varios países de Latinoamérica y hoy concluye con una cita junto a la presidenta de México, lo decíamos, Claudia Sheinbaum, quien junto a Lula, presidente de Brasil, han sostenido su candidatura luego de que Chile le quitara el piso, el respaldo. En nuestro país, la senadora Paulina Bodanovic, presidenta del Partido Socialista, tienda a la que pertenece Bachelet, resaltó esta gira de la exmandataria para seguir, dijo, concitando y buscando apoyos.
No nos compete estar opinando de cada una de las reuniones y es evidente que se ha reunido con líderes mundiales hace bastante tiempo, ha estado logrando otros apoyos, por lo tanto que es evidente que ella es la mejor candidata para encabezar la ONU en estos tiempos.
Bueno, en la vereda del frente, esta gira de Bachelet es mirada con bastante recelo por parte del oficialismo chileno, quienes en su mayoría respaldaron la decisión del presidente José Antonio Kast, quien, recordemos, luego de instalarse en La Moneda, de asumir en el gobierno, le quitó de inmediato el apoyo a la ex jefa de Estado, quien hasta ahora sigue solo con el apoyo de México y Brasil, Nivaldo.
Gracias, Danilo.
Hasta pronto.
En Radiograma, Cultura y Espectáculos.
La directora chilena Manuela Martelli recibió una ovación, esto en el Festival de Cannes, al presentar su nueva película que se llama El Deshielo. Hay una convocatoria de un concurso de Ladera Sur y también Madonna, Shakira y BTS serán los encargados del show de El Entretiempo de la final del Mundial de Fútbol. Paula Gómez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Nivaldo. Contarles que el cine chileno acaba de anotar un hito inolvidable en el Festival de Cine de Cannes. Con una ovación, la directora Manuela Martelli presentó mundialmente su película El Deshielo, consolidándose como la primera mujer chilena en competir en la sección oficial de ficción llamada Una Cierta Mirada. Ambientada en el Chile de 1992, la película narra la desaparición de una joven alemana en un hotel de montaña, vista a través de los ojos de una niña de 9 años. Al salir de la función, Martelli se refirió a su participación en el prestigioso Festival de Cine.
Estamos muy felices de estar acá después de tanto tiempo de trabajo y de hacer malabares para hacer esta película. Y es muy gratificante ahora tener la película acá y es muy gratificante también por toda la gente que trabajó ahí.
El montaje cuenta con un reparto internacional junto a figuras nacionales como los actores Paulina Urrutia y Mauricio Pesutich. Las funciones oficiales continuarán durante este fin de semana en Cannes, a la espera de la ceremonia de premiación del próximo viernes 22 de mayo, donde la cinta podría llevarse el codiciado premio en esta categoría. Y pasando a otras informaciones, la geografía chilena se prepara para ser ilustrada en una nueva edición del concurso de afiches por la naturaleza. Tras el éxito de su primera versión, Ladera Sur, con el apoyo de la organización Tepio, abrió la convocatoria para celebrar un siglo de historia de los parques nacionales chilenos. El certamen conmemora los 100 años de estas áreas protegidas, invitando a crear obras que fomenten la conexión con la vida silvestre y la naturaleza. Así también lo explicó el director de Tepio en Chile, Francisco Solís.
Recientes encuestas sobre Orgullo País muestran que los parques nacionales, Patrimonio Natural de Chile, concitan el mayor apoyo o sustento al orgullo chileno. En el plano interno, estar mejor preparados, tener los parques nacionales en condiciones de recibir ese aumento de los visitantes.
Para los interesados, el concurso permite cualquier técnica, desde la serigrafía y la acuarela hasta el collage digital, siempre que el afiche transmita un mensaje claro sobre la importancia de proteger estas áreas de nuestro patrimonio cultural. Las obras serán evaluadas por un panel interdisciplinario, quienes seleccionarán a los ganadores. Los trabajos pueden presentarse desde hoy, jueves 14 de mayo, hasta el 1 de julio. Toda la información técnica y los requisitos están disponibles en el sitio web oficial de Ladera Sur. y el próximo 19 de julio el MetLife Stadium en la ciudad de Nueva Jersey en Estados Unidos será el escenario del primer espectáculo de medio tiempo de la historia de una final de la Copa del Mundo, unificando a tres de los fenómenos más grandes de la música actual. El escenario reunirá por primera vez a la reina del pop Madonna, a la figura indiscutible de los mundiales Shakira y al fenómeno global del K-pop BTS. El líder de Coldplay, Chris Martin, fue el encargado de seleccionar a estos artistas y de diseñar el concepto del show. El espectáculo busca celebrar la diversidad integrando la nueva canción oficial de Shakira, Die Die, con los clásicos de Madonna y la energía surcoreana de BTS. Para dar cabida a esta producción de nivel Super Bowl, se espera que el descanso reglamentario de 15 minutos se extienda cerca de 25 minutos. Con todo, el evento busca recaudarse en cerca de 85 millones de euros para el Fondo de Educación de la FIFA, destinado además un dólar de cada entrada vendida en torno a esta causa. Con esta apuesta, la FIFA no solo busca coronar al nuevo campeón del mundo, sino también consolidar esta final como un espectáculo visto y ambicioso por todo el planeta nival.
Gracias, Paula.
Muy buenas tardes.
Todas las noticias. Radiograma.
Bienvenidos a esta edición de Radiograma. Les queremos agradecer que se hayan informado con nosotros. Ya viene el Expreso PM.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma.
BioBio, la radio. Se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTD, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
BioBio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve.
Después de las noticias, el deporte, la actualidad y la música toman su espacio en la reunión de la tarde.
Es una presentación de Construmart, profesionales de la construcción. Unimark, el supermercado de todos.
Expreso PM, tu voz es importante.
Expreso PM de día jueves 14 de mayo. María Loreto Álvarez, ¿cómo le va?
Hola, muy buenas tardes.
Pablito Flam Zamorano.
Buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien.
¿Todo bien?
Todo bien.
Escuchábamos en Trama, ensamble chileno, que va a presentar un concierto instrumental que cruza folclore, jazz, música docta, poniendo una lectura actual de las sonoridades latinoamericanas. Así se presenta el próximo domingo 17 de mayo a las 7 de la tarde en el Teatro Principal del Centro Cultural Matucana 100. Está con nosotros uno de los fundadores de Entrama, Carlos Basilio. Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos hoy día.
Hola, Carlos. Gracias por la invitación.
Veíamos el video de presentación y decía, tanto tiempo ha pasado, ¿no?
Sí, los años pasan rápido, pero los recuerdos van quedando. de cierta manera. Y nada, estamos felices porque es un grupo que somos muchos, como pueden ver. Sí. Y se ha mantenido, ¿no?, en el tiempo, con todo lo que sucede. A veces que es muy difícil dedicarse, digamos, a este tipo de música en Chile, por lo menos. No es tan valorado porque es una música instrumental, ¿no? Entonces tiene poco espacio, digamos, en todo el ambiente musical, ¿no? Entonces eso es lo que más rescatamos, que todavía estamos juntos y de uno y de a poco ya nos hemos dado a conocer, la gente ya nos sigue, los conciertos, va harta gente para este tipo de música. Todo ha sido, digamos, artesanalmente y con mucha energía, ¿no?, con mucho amor, sobre todo eso.
Súper orgánico.
Orgánico también, claro.
Sobre todo en una época donde parece que todo es más desechable, ¿no? Todo es vida y vuelta.
Exactamente, claro, y tenés que tener cierta apariencia, cierta música que cae en el mercado, bueno, todo lo que todos sabemos, ¿no? Pero por eso es que es muy importante permanecer, todavía que estamos vigentes y vivos y seguimos creando, que es lo más importante. Dentro del arte, la creación, si no creas, la cosa se complica, pero... Eso, prácticamente estamos felices con eso.
Ustedes, corrígeme, hicieron la música incidental para un documental sobre la obra de Roberto Mata.
Así es, hicimos una música para Roberto Mata. Fue muy bonito y porque es, bueno, imagínate, hacer algo para Mata era algo muy importante para nosotros y un honor también que nos hayan escogido a nosotros. Por lo mismo, porque somos un grupo extraño, ¿no? Que mezcla, igual que Mata, muchas cosas, colores, tesituras, etcétera. Entonces, bueno, nos escogieron y lo hicimos. Son puras mini composiciones. Lo grabamos en un par de días y se lo mandamos a él, ¿no? Para que...
Bueno, ¿para que las aprobara?
No, se las mandamos a él con el... Bien. O sea, el documental se lo mandamos a él... terminado, digamos, ¿no? Ya estaba listo la música, qué sé yo, el documental sobre él. Y lo primero que responde, me encantó el documental, pero lo mejor es la música.
Ah, bueno.
Y ahí ya nos creemos más la muerte. Una opinión sobre, digamos, de esa calaña, ¿no?
Ah, pero claro, con la trayectoria que ustedes tienen, no sé si la palabra sea, pero estaba esa como ansiedad de la respuesta de Mata, ¿o no? Finalmente decir...
Obvio, claro, porque claro. Sí, siempre es bueno que los maestros, digamos, aprecien lo que uno hace, ¿no? Y eso es muy energizante para nosotros, ¿no? Que te digas, oye, qué linda tu música, y gente, digamos, de ese nivel. Para nosotros es muy importante y no... Y nos hace, digamos, mantenernos, como te digo, ¿no? Aún.
Claro, aún son casi 30 años.
Claro.
Casi 30, claro, desde sí. De la fundación a los primeros conciertos. Claro, es un público específico. Cuando tú hablas, claro, que es difícil, me imagino, el tema comercial, de todo. ¿Qué ha sido lo más difícil? Porque además han sido 30 años donde la música, la industria de la música ha tenido muchos cambios, la tecnología, la forma de hacer música, cómo han cambiado los públicos. ¿Qué ha sido...? Lo más difícil entre todos esos factores.
Bueno, yo, como les dije antes, yo creo que es un poco, no sé si la palabra es luchar, ¿no? Pero estar, digamos, vigente con toda esta parafernalia que es lo que es la industria musical, ¿no? Eso yo creo que es lo más difícil. Para
pero
nosotros.
Lo más difícil de eso es porque estás, comillas, compitiendo...
No, nosotros no competimos, no para nada, yo no es una competencia, nosotros somos lo que
espacio,
somos.
Espacio, por público.
Y vamos de a poco, hemos ido, bueno, con todos los años que hemos estado tocando, de a poco el público ha empezado a vernos. Y cuando nos ve el grupo en trama, es algo diferente. No es lo mismo que muchos otros grupos, es algo, una mezcla de cosas, de tesitura y lo bueno es que la gente lo aprecia, ¿no? Yo veo en el público niños, viejos, familias, todo tipo de personas. Y una de las cosas que yo hago a veces es preguntarle a las personas por qué van o qué les pasó, qué se sintieron. Y la gran mayoría me responde que se van felices, contentos y impresionados porque no sabían que existía esa música. Yo me acuerdo una anécdota, cuando fuimos a una gira al sur hace muchos años atrás. Tocamos, me acuerdo, en Cuyipulli, no me acuerdo, en una plaza enorme que había ahí. Y se acercó un viejito y me dice: oiga, muchas gracias por esa música, yo no sabía que existía. Me dijo: muchas gracias. Y al otro día tocábamos, creo que en Nacimiento, algo por ahí. Y al otro día llega el viejito con toda la familia. Con la mujer, con los nietos. Mire, les vengo a traer a mi familia para que vean esta música. Claro, porque es, como le decía antes, no se difunde mucho. Entonces, cuando se ve esto, sorprende, de cierta manera. Entonces, bueno, eso con todos los años que hemos tocado y hemos hecho música, ya hay un grupo de gente que nos va a ver.
¿Cómo fue? Porque me quedo dando vueltas de escuchar lo de Mata.
Sí.
¿Ustedes vieron las obras o se inspiraron un poco lo que les salió?
Sí, o sea, tú dices Mata, es como Dalí, ¿no? Al tiro, ¿cachai? ¿Qué es lo que hace el tipo, no? Harto colores, formas, etcétera, tesituras. Por eso es que nos cogieron nosotros también, porque tenemos esa manera también en la música. Entonces coincidía, fue muy fácil porque coincidía todo, muy, muy rápido. Entonces fue rápido hacer la música. Salió muy espontáneo, digamos, muy natural. No había que forzar nada. Y eso fue lo que le gustó al maestro. Okay.
Perdón, es nuestro compañero Willy, el trasnoche.
Willy,
sí, que está alucinado con Entrama, está comentando por interno. Mira la frase bonita. En la época, bueno, cuando surgieron, transmitían solo con música lo que quería expresar todo Chile. Sí, también. A propósito de cómo se puede.
Bonito eso, sí, porque yo toco hace, bueno, casi 30 años, soy fundador también, y no termino de emocionarme cada vez que toque, porque vamos a tocar de nuevo o estamos componiendo otras cosas y llega un momento del concierto que siempre me baja una emoción nueva. Digo, no, esto ya lo he tocado miles de veces, pero no, vuelve la emoción. Es porque, como hay muchos instrumentos, hay tanta variedad de instrumentos y todos los maestros que tocan ahí tienen una sensibilidad, ¿no?, especial. Y eso se transmite, se va transmitiendo y tú lo vas sintiendo. Por eso conté esa anécdota del viejito este que llegó con su familia después, porque se toca esa fibra, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo más importante al final.
Es como descubrir cosas nuevas cada presentación o cada vez que uno escucha la canción, ¿no?
Claro, y a todo artista le pasa lo mismo, a escritores que escriben un libro, después escriben otro, y siempre se terminan emocionando ellos mismos y la gente que lo lee, ¿no? El fondo es lo mismo.
A propósito de lo que hablamos de la industria hace un rato, ¿no? Y que parece todo tan desechable, hoy día, ¿la música urbana qué le parece?
Mira, yo... A mí, claro, me han preguntado varias veces lo mismo y yo tengo un respeto absoluto por todo tipo de música, porque todo es por algo, todo tiene un algo, por algo se lo hacen de esa manera. Uno le puede gustar o no, como el arte en general es así, ¿no? O sea, tú vas a una exposición y ves un cuadro y te gusta o no te gustó, y hay público para todo. Y yo entiendo mucho todo lo que está pasando por lo mismo, porque la industria te va empujando hacia algunos lados, ¿no? O la moda. Tenés que vestirte de esta manera, si no encajás, tenés que empezar a tocar de esta manera, porque si no se encaja, porque todo el planeta va para allá. Pero uno, como es revolucionario, por decirlo así, uno va al contra o en otro camino. Y muchos artistas lo han hecho de esa manera, y por eso que permanece también, ¿no? Pero la música urbana, digamos, respeto esa forma de tocar.
Esa expresión, claro.
Esa expresión, claro. De cómo ellos quieren expresarse, de sus letras, su volar, en el fondo. Y eso, si igual nosotros cuando éramos chicos, escuchábamos, qué sé yo, a Led Zeppelin, y mi papá decía, claro, oye,
Hendrix, estás escuchando esa música.
Claro. ¿Qué estás escuchando, no?
Esa música,
claro. Esa música estridente que no lleva a ningún lado, lleno de hippies marihuaneros.
Qué frase más.
Entonces, sí, claro. Pero papá, le decía, yo decía. Bueno, es como eso en el fondo.
¿Cuántos instrumentos tocan? Entre todos.
La gran mayoría es multiinstrumentista, pero somos 8 monos, por decirlo así. Y cada uno tiene su nave, ¿no? Entonces se van cambiando, qué sé yo, el chelo a veces toca charango, los vientistas a veces tocan acordeón. Yo a veces canto, toco otro instrumento también. Es como una variación, ¿no? Vamos variando de.
Van rotando.
Vamos rotando a veces de instrumento. Es que es una característica casi chilena, de los grupos chilenos, de tocar de todo. ¿No? Tú cachai un compadre que es chileno porque siempre toca de todo.
Agarra el charango, la flauta,
la zampoña, el
bombo legüero.
Y las fusiones que hacen. ¿Hay algo que no se puede fusionar o siguen una línea o tiene que haber alguna conexión de algún tipo?
No, yo creo que todo se puede fusionar, ¿no? Es como la comida.
¿Ya?
La comida también de repente es salado con dulce y si le echáis la porción exacta te queda exquisito, ¿no? O a veces, claro, te puede quedar más salado, más dulce, pero eso se va sacando. Es como cocinar, en el fondo, la fusión. Y como todo, venimos de ciertas raíces, por decirlo así, de ciertos caminos diferentes, que por un lado es una ventaja, porque todos aportan por un lado, por otro lado, por otra es un poco desventaja, porque para ponerse de acuerdo es más difícil, ¿no? Ya sabemos cómo suceden las cosas cuando hay mucha gente que maneja un barco, ¿no? Vamos para allá, no, vamos para acá, no, mejor. Pero eso también es un proceso que al final el oído decide qué es lo que suena mejor. O, como decía yo con la cocina, qué sabe mejor. Okay. Ah, esto está rico, listo.
A su punto.
¿Qué está más dulce o qué está más salado? Escucho yo
también. Claro, porque hay gente que le gusta más dulce la cosa o más salado. Entonces, ya es, bueno, esas cosas es el problema.
Escuchemos un poquito, mira.
Es decir, se cuestionaron 30 años de carrera. ¿En algún momento se cuestionaron? Decir,
no.
¿Seguimos por acá? ¿Valdrá la pena? ¿Busquemos una variante?
No, porque yo creo que el camino estaba claro. Estaba claro que había que ir por allá. Y empezamos con eso. Y todo se dio de una manera muy rápida también. Nosotros grabamos con lo que estamos escuchando, el primer disco. Y tocamos una vez. Y ya habían productores que querían que grabáramos. De hecho, grabamos ese año, grabamos ese disco que estaban escuchando y nos ganamos el Altazor en esa época, como mejor intérprete, mejor disco, qué sé yo. Entonces todo fue todo guau, guau, guau. Venían músicos a vernos. Entonces todo como que se dio de esa manera de decirnos, oye, lo que están haciendo va bien. Entonces seguimos adelante porque, claro, estábamos bien estimulados por todos lados, ¿no? Y seguimos estimulados. Entonces, hasta que, bueno, ando a saber hasta cuándo, pero.
Entraba para rato todavía. Entonces.
Entraba, sí, para rato. Y bueno, ahora el concierto tenemos invitados a la Ellie Morris, que es como de nuestra generación, o sea, es de nuestra generación también, partimos como juntos, ¿no? Ella por un lado, pero nos juntábamos en la sala de ensayo, qué sé yo, grabábamos por allá y por acá. Y José Seves, que Dinte Givani, que es un gran cantante, compositor, amigo de mucho tiempo. Y nada, pues es un honor para nosotros tocar con ellos. Y va a estar bonito eso porque va a estar bien matizado, ¿no? A ver canto, a ver música. Se los recomiendo, sobre todo en estos tiempos que está todo medio complicado, ir a relajarse y ir a pensar otras cosas.
Para meterle la pausa un poquito.
Hace bien.
Sí. Sí. 17 de mayo, domingo, 19 horas en el Teatro Principal del Centro Cultural.
Este domingo.
Matucana.
Este domingo.
100.
Exacto.
Carlos, Basilio, fundador de Entrama, muchísimas gracias por acompañarnos.
A ustedes por dejarme hablar un rato.
Está entretenido.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Que les vaya muy bien.
Ya, este domingo a las 19 horas en Matucana 100, entonces. Y hasta ahora también acá en el Expreso PM les contamos que puedes aprovechar este mes un 50% de descuento en toda la línea LS Electric en Vitel Energía. Hay interruptores, hay contactores, también hay soluciones de control y mucho, mucho más con la calidad de siempre que encuentran ahí en vitelenergia.com.
¡Pausa! ¡Venimos!
Llegué a Construmart. Soy Martín Cárcamo y hoy conoceremos historias de los pasillos de Construmart.
Jorge, ¿te sorprendió lo que viste hoy en la tienda?
Tú como contratista, el hecho de venir a Construmart, encontrar todo y en una sola factura.
Estoy sorprendido. Es comodidad, tranquilidad, no tener que andar recorriendo otras tiendas. Puedo encontrar todo en un mismo lugar. Liso, tranquilo, economía en tiempo y del bolsillo igual. Así que...
Construmart, profesionales de la construcción.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Uy, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Expreso PM.
Esto, María Loreto Álvarez, ¿qué escuchamos?
No
nuestros
sé.
Auditores lo sabrán.
Sí, alguno.
¿Sabrá qué es esto?
A ver, espérate, escuchemos. ¿Me suena como un videojuego?
Sí, ¿no?
¿Es un videojuego?
No, es un videojuego.
A ver, auditores, ¿qué es?
A ver.
¿Qué será?
Sí, seguro que saben.
Sí, lo saben.
Está, lo
gracias,
saben.
Marcos.
Muy bien, Marcos.
Sin falta.
Serie que fue un exitazo que yo no he visto.
Ya.
Y que su último capítulo fue... busca la vuelta que le dimos. Fue no, estrenado...
No, pues su último capítulo...
El 14 de mayo.
Se emitió, el último
capítulo.
¿Por qué rebuscado?
Porque fue el mismo día. Fue una serie que vieron más de 70 millones de personas en el capítulo final.
Imagínate.
Y que además... Último capítulo se estrena el mismo día que muere Frank Sinatra.
Déjame decirte que hay muchos, muchos auditores que la vieron.
¿Sí?
Sí.
Yo no la vi.
Sí.
Dicen que es muy buena, yo no la vi. Bueno, muere Frank Sinatra y va a la ambulancia.
Ese mismo día.
Ese mismo claro. día. Y por la emisión del último capítulo de la serie, las calles estaban tan vacías.
Claro, estaba toda la gente en la
viendo
casa.
Viendo la serie. 20 minutos se demoró desde su casa hasta el hospital en Los Ángeles.
No había
era
nadie.
Impensado.
Claro.
En nadie momento. En la calle.
Nadie en la calle.
Absolutamente.
Por el éxito.
Estaban todos pendientes del final de.
Exactamente.
En 1998.
20 minutos se demoró la ambulancia entre la casa de Frank Sinatra y el hospital. Hospital. Lamentablemente ya era tarde. Fue todo raro la muerte de Frank Sinatra. La hija que llegan después. Todo esto.
Bueno, sí.
Ya. Bueno, a propósito de eso, vamos a recordar algunas series que terminaron el 14 de mayo. No. algunas series donde, que tienen relación con Frank Sinatra,
tampoco.
Entonces,
series que tienen datos freak, como por ejemplo la siguiente, escuchen, a ver si algún auditor la identifica.
Esta es la música de una serie.
Sí, el opening.
¿Más o menos qué año será? Nueva no debe ser.
No, es de 1983.
Ya ochentera.
Sí.
Difícil.
Pero muy del estilo de las series de los 80, los Dukes de Hazzard.
Claro. Que había que esperar a cierto horario para verla.
Área 12, ya. Chips, Patrulla Motorizada, Concha de la Loco.
Miami Vice.
A ver, sí, oye, mira, muchos auditores la vieron.
Muy bien. Extraordinario. Ya, ¿cuál es la gracia de esta serie?
¿De qué se trataba esta serie?
Mira, esta era la historia cotidiana del personal médico de un hospital militar.
¿Ya?
¿Ya? Itinerante. ¿Sí?
Sí, claro.
¿Ya? ¿Pero como ER, por ejemplo?
Y más o menos.
Es como, sí.
A ver,
¿ya? ¿Ya? Sí, es como esa onda.
Es un hospital quirúrgico móvil del ejército. Claro. Esa es la gracia.
Norteamericano,
digamos. Y una comedia, ¿no?
Claro.
¿Ya? Claro, bien gringa.
Ahora iban a inaugurar uno, no sé.
¿Cuál es la... Sí. Modular.
¿Cuál es la gracia o qué ocurrió?
Mira, Medical esa... Army Service Hospital.
Claro, pues por eso...
Más.
¿Cuál es la... digamos, lo que provocó el último capítulo de la serie? Época en la que uno no podía ponerle pausa.
Es la serie favorita de Ángela.
Mira.
Está gritando Angela a través del WhatsApp, es mi serie favorita, dice.
¿En serio?
Sí, pues no había pausa ni...
No, porque
los
puedes,
capítulos después.
Claro, no podías ver todos los capítulos juntos. Tenías que esperar la hora, sentarte y esperar...
O grabarlo.
Y no sé si en esa época.
83, no, VHS.
No sé si en esa época, pero tan al alcance de la mano.
Bueno,
no lo sé.
Bueno,
hospital.
Claro.
Itinerante.
Exactamente. Y fíjate que el último capítulo, termina el último capítulo, y en Nueva York se provocó una baja de presión del agua.
Ya. ¿Ah?
Se provocó una baja de presión en la...
Están todos viendo el capítulo.
En la cañería.
Ya.
Porque al terminar el capítulo, la explicación, digamos, que se encontró... Fueron todos los baños. Exactamente. Fueron todos los baños.
Para apoyar la teoría de Felipe Espina.
Que estaban todos aguantándose para no ir al baño.
Exacto. En Pittsburgh.
No. Hicieron pipí y tiraron la cadena todo al mismo tiempo.
Donde juegan los Steelers,
sí,
el equipo de la NFL. Pasa lo mismo cuando en el entretiempo. La gente es tan fanática del equipo que espera. Van al baño, baja de presión.
Exacto, pues ve.
Eso está comprobado.
¿Ve? ¿Sí? Científicamente comprobado. Lo dijo Pablo Flam, a quien conozco de la televisión.
No puedo creer eso.
Ya. La siguiente, por
favor.
Oye,
parece que era bien buena. Varios auditores la veían.
Sí, yo nunca la... Sí.
Yo no me acuerdo.
¿Estará en alguna plataforma?
Habría que buscarlo.
Es increíble que uno cree... Va, yo no pensé que eran tan antiguos.
Ah,
1962,
sí.
Los Supersónicos.
Sí,
pues. ¿Cuál es la gracia? Esta fue la primera, o sea, fue la primera serie a color, animada a color, transmitida por la ABC, por la cadena ABC. Lo curioso de este relato, digamos, de la emisión a color, es que ni siquiera el 3% de la población en Estados Unidos tenía televisión a color.
Ya.
O sea, se emitió a color, pero solo el 3% de la población la podía ver a color. Porque el resto no tenía color.
La televisión a color es 77, 78.
Más o menos. Claro, si te pensáis, el 62, en Estados Unidos, 3, 4%
ahora,
de la población tenía acceso a la tele a color.
No deja de ser que Los Supersónicos, que era una serie futurista,
claro,
hiciera algo tan futurista,
sí,
para esa época, como emitirse en colores.
Visionario.
¿Qué se... concretó de Los Supersónicos?
¿Hasta ahora?
Bueno, los autos voladores, hay un par de drones, ¿cierto? Taxi drones.
Sí, hay taxi...
La robotina, po. ¿Robotina se llamaba o no? ¿Cómo se llamaba
Bueno, ya quedó comprobado con los archivos que liberó el...
No, pues estamos hablando de otra cosa, pues.
Para... No, está bien, pero el platillo volador existe.
Ah, ya, no, yo estaba pensando ya, no.
Sí, pues si los archivos que abrieron.
Las teleconsultas, ¿no? ¿Cómo se llama?
Sí.
Sí, pues. Telemedicina.
Telemedicina. La telemedicina también.
Sí, eso también. IPA. Los centros comerciales.
Ahora, mira, fíjate un detalle. Usaban dinero.
Sí.
Usaban billetes. Toda la razón.
Usaban billetes.
Viste, nosotros ya nos adelantamos porque usamos el celular. ¿No había celular, o sí, en los supersónicos?
Habían...
No, como unos walkie-talkie, unos transmisores.
Ah,
Sí. ¿No tenía esa pistola paralizadora o no?
No me acuerdo. No me acuerdo tanto.
Era como el Chapulín, pues, Pablo.
No, ese era el chipote chillón.
El chipote chillón y la chicharra paralizadora.
Y inteligencia artificial no, ¿no?
Un chicharrazo.
ChatGPT, ¿no? En los supersónicos.
No, que yo sepa.
No. La escalera mecánica, dicen los autores. Claro. Las videollamadas.
¿Pero no existían escaleras mecánicas del 62?
¿Acá?
No, pues en Estados Unidos, pues, Pablo, digo, sí. ¿No? Habría que buscar ese dato. A ver, ¿cuándo se inauguró la primera escala mecánica? Vamos a buscar acá, le vamos a preguntar a don Juan Google.
No, pero a Gemini.
¿Cuándo se inauguró?
Videollamadas, escaleras mecánicas.
La primera. Perdón.
Escalera. Mira, los supersónicos de la época son los picapiedras de ahora, dice. Ahí está.
16 de enero de 1893. La primera escalera mecánica funcional del mundo fue inaugurada el 16 de enero de 1893 en el parque de atracciones Old Iron Pier en Coney Island,
Estados Unidos.
Nueva York. ¿Pero en 1893?
Puede ser.
A lo mejor era...
Claro.
Con un dinosaurio, como el lógico.
Dándole vuelta, claro. Claro. Como el brontosaurio.
Era la espalda del dinosaurio. No, pero no ¿sí? Digamos.
Sí,
sigamos.
Dato curioso. Ya. La siguiente, por favor. Hoy. Opening de Avenida Brasil. ¿Viste Avenida Brasil, María Loreto?
No la vi.
¿Pablo Flam?
Debo ser de las pocas personas que no la vi.
¿Qué por hacer es que nadie vio?
No, pero a ver.
¿Avenida Brasil?
Sí, ahora la están repitiendo. Ya la han dado.
¿Pero
sí,
es la original?
Ya la han dado en Chile, ahora la están volviendo a emitir, igual que Betty la Fea, ¿no?
Claro.
La volvieron a emitir, ahora la están dando también. Pero sí, no, fue un exitazo. Y claro, además en una industria enorme.
Como en Brasil.
Como en Brasil, claro, fue...
Bueno, fue tanto el fanatismo que generó que hasta la presidenta de Brasil de la época,
¿ya?,
doña Dilma...
Dilma Rousseff.
Dilma Rousseff postergó un acto. Dijo, no.
No me la pierdo.
No, mira, por mucho que tengo que ir a apoyar al candidato alcalde de Sao Paulo, ¿sabe qué? No, veamos Avenida Brasil y el acto lo corremos por mañana.
Mira, yo no sé, yo me imagino que ella también la veía, si todo Brasil se paralizaba literalmente para verla. Ahora, yo no sé si porque ella la quería ver o porque no iba a llegar nadie a la pauta.
Buen punto.
Iba a ser un fracaso esa pauta, además.
Buen punto, los dos. Ahora, en Brasil hay dos religiones. La teleserie y el fútbol.
Y es verdad.
Y no pueden competir.
No,
entonces, el fútbol no se juega en horario de teleserie en Brasil.
De hecho, por ejemplo, que a uno le parece raro cuando equipos chilenos juegan en horarios muy extraños, claro, con los equipos brasileños. Es decir, es que no, pues si hay
ya, teleserie. Pero ¿por qué jugó a las 10 de la noche?
Porque había teleserie.
Porque hay horario de teleserie.
Claro. Eso, pues, si hay teleserie entre las 8.
O juegan antes de la teleserie.
O después.
Pero el horario de teleserie no se toca.
No, porque es imposible. No se toca. No se puede.
Ahora
no
preguntémosle también a los auditores qué evento, qué teleserie, qué serie o qué algo televisado que dejó vacía las calles. Eso también pasaba con Avenida Brasil.
Bueno,
todo
aquí,
el mundo hablaba de eso.
La final de la Copa de América.
¿Ya?
¿El 15 o el 16?
Sí.
Las calles vacías.
Más el 2015 que el 16.
No había nadie en la calle. No. Nadie. No.
Oye, ahora que estamos con el Faro La Serena y en BioBio TV de fondo, yo recuerdo, para el primer reality que se hizo en este país, Protagonistas de la Fama.
Sí.
Digo, bueno, con todo cariño y respeto.
Era muy bueno. Y aparte era un formato
novedoso, claro. Eso.
Y lo mismo, no había...
Un exitazo, además.
Y había que esperar cierta hora, había una emisión en bruto, pero uno tenía que verlo a esa hora. Me acuerdo haber estado ese verano en La Serena, que la playa se vaciaba, habrá sido las 6, 7 de la tarde, que daban uno de estos programas, del cara a cara o algo así, y la playa vacía en febrero, en enero, en vacaciones.
Para ir a ver en bruto.
Todo, porque teníamos que todos ir a ver a un televisor.
En bruto.
O sea, contémosle a las nuevas generaciones que nosotros no lo podíamos ver a través del celular.
No.
Y teníamos que ir donde había un televisor y quedaba la playa vacía en esa época, en esos años.
Ah, pues sí, fue un fenómeno.
Y claro, y en la tele no es que le podías poner...
Nada.
O buscarla después en alguna plataforma streaming. No, no existía el... Ha venido a Brasil, entonces, el fenómeno que incluso hizo que doña Dilma no fuera la presentación de Fernando Haddad, candidato a la alcaldía de São Paulo.
Ah, esa fue la pauta.
El primer capítulo de Protagonista de la Fama, 6 de enero del 2003.
Claro, y todo
6 de enero del 2003.
Era una locura.
6 de enero del 2003.
¿Ustedes entrarían en un reality?
No.
Yo sí, de curiosidad.
Ah,
sí.
No.
Sí, no, sí. ¿Sabes lo que pasa?
Sí, entra.
No, porque el estar encerrado a mí, el no poder hablar con mis cabros chicos.
Pero se puede negociar.
Todo eso se arregla ahora. Sí,
todo eso se arregla.
Bueno, no, si me dejaran hablar con mis niños todos los días, sí podría.
Pero si hay cosas que se pueden conversar previamente, antes de tu ingreso.
No, usted me deja hablar con los niños todos los días y yo entro.
Mira, problema. Auditores dicen.
Chile sería un gran personaje para Reality
Bowl. Sí, yo también creo. Sí. Chile se paralizó con el final de La Madrastra. Sí. Otro auditor, la final de Rojo contra Rojo.
También la primera.
Claro.
Gonzalo nos dice, en los años 80 eran las calles vacías los viernes a las 9:30 por el show de Benny Hill.
Sí,
el happening también los domingos de 6 a 8:30.
Bueno, es algo gigante en su momento.
Yo iría a la Teletón y las primeras Teletones también marcaban.
El Festival de Viña, ojo. Hoy día no tanto, pero en ese momento sí.
Pero además era de noche, no se veía tanto el impacto. La Madrastra la están recordando mucho los auditores, incluso con esta mujer, ¿no? Que ha trascendido décadas después que termina La Madrastra. Que
mira, me dio gustito.
Ah, bueno. Bueno, la pauta de Augusto. ¿Qué tal?
Bueno, que algo valga la levantada temprano, por Pablo Franco. Mucho se habla de las subastas de objetos que aparecen en la serie. Sin hacer spoiler, hay una campanilla para la gente que no la ha visto, esta extraordinaria serie llamada Breaking Bad. Yo no sé si lo conté, parece que sí. Que después del primer capítulo, solo en mi casa, a las 1:30 a.m, después del último capítulo, al igual que me paré y aplaudí. Solo.
Extraordinario. La has contado varias
veces. Sensacional. Bueno, hay una campanilla que es muy importante en la serie. ¿Tú la viste, Pablo? No.
Vi el primer capítulo.
Ya.
¿Y no te gustó?
No me enganchó, pero me tiene tentado, la tengo que ver.
Es que es muy buena. Bueno, hay una campanilla que es muy importante. Que es una campanilla de estas de bicicleta.
Sí.
Bueno, en la subasta, que se hizo después que termina la serie, esa campanilla se vendió por $26,000.
Ya, porque es un objeto oculto.
Claro. Y los calzoncillos de Walter White.
Ay, pero pa.
No, pero sí. Feliz. Pero es que son súper importantes los calzoncillos de Walter White en la serie. ¿Verdad que son importantes? Es parte de muchas escenas muy importantes.
Hay que filtrarlas cuando se dan los gustos.
No, pero sí. Señor. Los calzoncillos de Walter White, $10,000. 10 millones de pesos.
¿Eran de marca?
No, y más feo. Porque eran como.
¿Pero cómo? ¿No eran de marca?
No.
Porque
no,
pensé,
pero eran.
Uno.
No.
Yo me acuerdo de decir la media publicidad que le hizo.
Es que esa escena, además, la escena que estamos viendo, es una escena, además.
Pero acuérdate la publicidad que le hace Michael Fox en Volver al Futuro a la marca de calzoncillo.
Te llamas Kelvin.
Te llamas Kelvin.
Y sale ahí en la pretina grande. Calvin. Claro, sí, pues, la media publicidad.
Pues. Sí, pues verdad.
Ya, esto no tiene marca.
No tienen marca.
Son Tolín. Mota.
No tiene cualquier cosa y los calzoncillos feos, pero $10,000. Costaron los calzoncillos de Walter White.
José lo nos dice, la final de Machos y de Amores de Mercado.
Machos también otra gran teleserie.
Sí, Machos.
Sí. No vaya Amores de Mercado cuando se muere Belluco.
No haga spoiler. El show de Dinamita Show, el Festival de Viña, dice.
O sea, que se murió Belluquín. La Copa Libertadores, la final del 91, ¿puede ser también o no?
Sí, pero es de noche también. Era un evento ya es de noche.
Donde obviamente la gente anda menos en la calle. Ya. Y en esta misma dinámica.
Otro gustito
que me di. De otra gran serie. Que también vi mucho tiempo después, cuando ya estaban todos los capítulos en las plataformas de streaming. Y la vi uno tras otro, no podía parar y no podía entender cómo había gente que esperaba un año de una temporada a otra. No era.
¿Ya?
No... Game of Thrones. Fíjate que hay una réplica. La gracia de esta serie, bueno, dentro de muchas. Curiosidad, esto, ¿sabéis que Emilia Clarke, hace poco se supo, una de las protagonistas, tuvo 2 aneurismas durante la serie?
¿En serio?
Wow.
Y se le empezaba a olvidar. Y nunca le dijo a nadie para que no la sacaran de la serie, pero se le olvidaba, su gran temor era que se le empezaban a olvidar. De hecho, en un receso de la serie, en unas vacaciones, le ocurre este aneurisma, en ese receso, el primero, y no se acordaba de algunas cosas. Y su temor era volver, que se dieran cuenta y que la sacaran de la serie. Además, una serie que para ella fue particularmente exigente en todo sentido. En tener que aprender un idioma inventado, digamos, el valirio. Entonces, claro, tenía toda esa complicación. Y fíjate que el trono, hay una réplica del trono de hierro, que es donde el señor de los, el rey de los 7 reinos, fue vendido por $1,500,000 en 2024. Y es una, ni siquiera era el original, era una réplica. Una réplica del trono. No tengo idea de quién lo tiene. Ahora, choro va a ponerlo en la terraza, ¿no?
el trono del,
ahora, por un millón del medio reino, dólares,
no, te podéis comprar
varias casas con varias terrazas.
El sofá de Julio Iglesias, po.
El blanco.
Ese de la,
el de mimbre. Claro. El de mimbre, icónico.
Y, pero por eso.
¿Tú sabes dónde fue la primera vez que lo usó?
No.
Acá en Chile, Festival de la Una.
Ah, mira.
En el Festival de la Una.
Pero esa fue la portada de un disco, po.
Sí, pues además.
Era la portada de un disco,
sí. Y cuando viene una vez al Festival de la Una, una réplica, no el mismo, una réplica ahí.
Blanco.
Blanco. Como Julio, vestido blanco entero.
El día que Chile tuvo Miss Universo, dice Elena.
Ah, también.
Pero eso fue de noche.
Eso fue de noche, po.
Pero estábamos todos esperando
y
ahí.
Y después todos salieron a celebrar ahí.
Sí,
a
verdad, con banderas.
Bueno, el número uno, el Chino Río.
Que fue de día,
ese
sí.
Ese fue de día.
Sí.
Fue de tarde, media tarde, ¿no?
Sí, bueno, tres de la tarde.
Atenas también, Masu y González.
También.
Oye, esa final, porque esa final empezó como a la una de la tarde.
Sí, y era un fin de semana largo.
Era domingo.
Era un...
sí, claro.
Fiestas patrias era.
Era en agosto. No, sí, fue en agosto, el 20 de agosto, por ahí, sí. Por ahí. Pero bueno, pero fue un domingo y no. Terminó como a las 6 de la tarde esa final, no terminaba nunca.
Qué una locura.
Los asados que hubo ese día.
Sí, claro.
Yo estaba en la casa de Ramoncito ahí con un asado.
Sí. ¿Asiático?
Sí, estábamos nerviosos.
Pero después no tenía televisión.
No.
Ah, estaba libreta.
Copa América.
Sí.
Estaba libreta. Cuando Chile gana Argentina, penales.
El 2000, sí, más el 2015 que el 2016.
Yo sí,
pues.
Mira, yo trabajaba en un supermercado. De esa una auditora.
¿Ya?
De la Elefantito.
¿Ya?
¿Ya?
Y no había nadie en el supermercado.
No,
no había nadie.
Lógico.
Literal, estaba absolutamente vacío. El gerente era argentino y fue uno por uno a todos los chilenos que estaban ahí trabajando a felicitarlos, nos dice un auditor.
Mira, un abrazo. Claro, porque la final fue a las 5 de la tarde.
Pues, un domingo, claro.
Domingo a las 5
de la tarde. El rescate de los 33 también.
También. Po.
El mundo se prepara el
rescate,
decía.
Gran transmisión, además.
La pelea de Martín Vargas, dice
el gran Reinaldo Sepúlveda. Algo se
un día hay que entrevistar al hombre que les bajó la fibra óptica para que vieran el amistoso Chile-Eslovaquia.
Ah.
Chile-Eslovaquia.
Ah, les bajó una
fibra óptica, sí. Y pidieron que relatara a Claudio Palma ese partido.
Mira.
Los 33.
Chile esa
transmisión,
España.
Sí, la transmisión la hizo el Reinaldo Sepúlveda, el gordo, sí. Reinaldo Sepúlveda.
Pero la del rescate.
La de los mineros, sí.
No, este partido es previo al rescate.
No, yo te digo la del rescate.
Sí, sí, sí.
El gordo Ángel Malo, el final de Ángel
Malo.
Ese es de Nice.
Nice.
Claro, sí. Ahí está.
El otro día, bueno, estuvo acá, hablaron de Nice.
Nos contó, además, cómo habían hecho esa escena emblemática en la
historia de la televisión
chilena.
Sí, lo escuché. Comenta el WhatsApp, no me pescan mucho, pero.
Oye, yo te siempre te lo.
¡Ya!
Ahí está.
Ahí estamos entonces. ¿Series qué?
Buena.
Alguna cosita.
Más que una.
Sí. Sí. Bueno, sí, claro. Además está todo a propósito de lo de Frank Sinatra, que teníamos todo un blog y que Miguel lo desechó. Lo cambió. No pasa nada, no hay problema.
Del gran Clooney.
No hay problema.
Maestro y contratista.
Nuestro George Clooney.
En el nuevo Construmart te encuentras todo para tu obra en un solo lugar. Cuentan con todo el stock técnico, la asesoría profesional que tu próximo proyecto requiere. Haz rendir tu presupuesto comprando por volumen, ahorra tiempo y llévate todo en una sola compra. Construmart, profesionales de la construcción.
Ah, aprovecha este mes un 50% de descuento en toda la línea LS Electric en Vitel Energía. Interruptores, contactores y soluciones de control con la calidad. Vitelenergía.com. Pausa y ya viene nuestro Johnny Fiebre.
Loreto Álvarez, Felipe Espina y Pablo Flam te acompañan en el Expreso PM.
BioBio te acompaña en cada momento. Somos parte de ti.
Música, entretención e información. Déjate sorprender. 43 estaciones en todo Chile. BioBio, la radio.
Cometí un error con mi asesora del hogar. No tenía sus documentos al día y me llegó una multa de más de 5 millones.
Hoy el 70% de los empleadores está expuesto a multas millonarias. Por eso existe Doméstico. Contratos, cotizaciones y finiquito. Todo desde tu celular.
Yo ya lo viví y tú puedes evitarlo.
Ingresa ahora a doméstico.com.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía. Tecnología eléctrica a tu servicio.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen, de 100 ml.
nuevo formato que contiene más de la secreta receta de los carmelitas. Más de 400 años reconfortando a millones de personas. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Disponible en todas las farmacias del país. Agua del Carmen, el secreto de la tranquilidad.
No, llegamos tarde. Nos perdimos los trailers. Te dije que compraras por internet.
No hay nada más fome que llegar tarde a tu película en el cine. Ahora puedes comprar tus entradas y palomitas en cineplanet.cl. Olvídate de las filas y el estrés de última hora. Te esperamos en CinePlanet.
La radio se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapping, canal 10.